Recibimos de nuevo a Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? Un placer de nuevo estar contigo, hoy sin tormenta, sino con un tiempo muy diferente y, bueno, incluso contradictorio con el tema del cual vamos a hablar hoy, se podría decir.
Sí, vamos a hablar de la infancia en el cine del Holocausto dentro de este apartado en el que estamos realizando los últimos programas, que es el de las víctimas. Un tema especialmente sensible porque, claro, hablamos de los niños.
Sí, hoy hemos querido centrarnos en, aunque ya digamos que la edición anterior del programa tuvimos la ocasión de empezar a desbrozar alguna de la problemática relacionada con la infancia, con los niños y en el Holocausto, pues hoy nos vamos a detener en su planteamiento cinematográfico, ¿no? En el tratamiento de la infancia dentro del cine de la Shoah, que es un tema que, como tú muy bien señalas, es hiper delicado, es un tema muy delicado, no solamente por la cuestión del respeto, la cuestión ética de las imágenes, esto que siempre estamos dándole vueltas, sino sobre todo por la cuestión del enfoque melodramático y de cómo poder, digamos, dar luz o retratar de alguna manera sin caer sin destrozar el enfoque empático, utilizando a los niños o reflejando esa naturaleza todavía más horrible que toma la Shoah cuando se pone al trasluz de la infancia, ¿no? Hay, digamos, puntos más sensibles, no solamente en el terreno del cine, sino en general en el estudio, yo creo, en los estudios holocáusticos como disciplina, y desde luego la infancia es uno de ellos, es de los más complicados de manejar, porque, digamos, esa labor imposible, ¿no?, que tiene todo historiador o que tiene todo analista fílmico de salir de su propio universo para mirar con frialdad, para poder juzgar mejor, para poder analizar mejor y poder trabajar mejor con los materiales, pues en este caso es todavía más complicado, yo creo que todavía es mucho más complicado.
Sucede igual en la literatura, pero el cine, claro, con las características especiales que nos ofrece este séptimo arte, pues es como dices, aún más difícil. En este caso has elegido dos películas que no sé si quieres como algunas veces contraponer o van en paralelo.
Yo creo que hoy van a ir en paralelo. Sobre todo porque son dos buenas películas, vamos a empezar por ahí. Generalmente, ya sabes que suelo utilizar una película un poco más positiva y una un poco más negativa para generar esta especie como de bronca dialéctica, pero como hoy teníamos un tema tan especial y tan delicado, pues he decidido tirar por la calle del medio y traer a colación dos películas que yo creo que son positivas o por lo menos que son muy estimulantes y otorgan mucha luz a distintas caras de la Shoah. Y además son dos películas que son razonablemente poco conocidas en nuestro país con lo que igual pues pueden ser un descubrimiento para alguno de nuestros oyentes. La primera de ellas es una película alemana del 63 que se puede traducir como Desnudo entre lobos o algo así, el título oficial, ruego que me disculpen los oyentes que hablan alemán, sería algo así como Nackt unter Wolfen.
Das mucho miedo hablando en alemán, Aarón.
Sí, no, pero es que además no tengo ni la menor idea de pronunciación correcta, o sea, incluso puedo cometer graves errores y por eso mejor pedir perdón. Digamos que Desnudo entre lobos, una película de Frank Beyer del 63, película alemana además, lo cual la hace todavía más interesante. Y en el otro extremo, pues una película como es El último vuelo de Peter Ginz, The Last Flight of Peter Ginz, que es, bueno, ha sido una de las películas más premiadas en los últimos años y yo creo que más estimulantes. No sé si llamarla película, documental, mediometraje o cineensayo, no sé muy bien, porque es una cinta que se escapa un poco de cualquier clasificación. Pero en cualquier caso son dos películas muy interesantes. Entonces, si te parece, podemos empezar por la alemana.
Claro, que es alemana del Este.
Sí, efectivamente, es una película de la Alemania del Este, rodada además en un momento político muy complicado en Buchenwald, si no recuerdo mal, estaba localizada. Además está rodada dentro del campo, o por lo menos una gran parte está rodada dentro del campo, como ya ha ocurrido con otras películas que hemos analizado, como Nanny Etap en Auschwitz o La pasajera, pues en este caso nos iríamos a Buchenwald y bueno, pues ahí se pondría en marcha la traducción cinematográfica de lo que yo me atrevería a llamar una especie como de mito mayor del Holocausto, ¿no? Hay, digamos que cuando estudiamos el Holocausto hay grandes narraciones que por lo que sea se repiten en la literatura, en el cine, incluso testimonialmente, algo así como, digamos, una especie como de antropología narrativa del Holocausto. Pues, por ejemplo, casi todos hemos oído hablar de la historia de amor en Auschwitz, de esos dos resistentes judíos que en un momento determinado intentan escapar, sí. Entonces son capturados, entonces hay como una especie de entrecruzamiento entre el amor y la resistencia al judaísmo. Sería un mito típico. Otro mito típico sería la bailarina que en la cámara de las en la cola de las cámaras de gas en un momento determinado consigue un arma para asesinar a un guardia. Son como narraciones que están, digamos, en el filo entre lo real, lo recordado, la mitología propia de los campos. Es un tema fascinante. Entonces, Desnudo entre lobos trata de uno de esos grandes mitos, que es el salvamiento con mayúsculas de un niño, ¿no? Cómo en un momento determinado en un campo todo el mundo o una gran parte de los mecanismos, pues no solamente judíos, religiosos, sino también políticos, de resistencia interna dentro del campo, se coordinan para salvar al precio que sea, de cualquier manera, la vida de un niño que por lo que sea pues ha sobrevivido o a las cámaras o en un campo de tránsito o bueno, en fin, dependiendo de la versión del mito, pues tiene distintas variables. Y esta película se basa en esa construcción, ¿no? Es una película en la que de pronto, bueno, pues la vida cotidiana, siempre entre comillas, de los presos de Buchenwald se rompe cuando llega al campo un niño, creo recordar que era un superviviente de Auschwitz, dentro de una maleta. Entonces, son los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la liberación del campo está a las puertas, los jerarcas nazis están ya, digamos, en la cuerda floja, y a partir de ahí el director pone en marcha toda una ficción para reflexionar sobre la psicología, por un lado, de las víctimas, por otro lado, la psicología de los verdugos, evidentemente, y luego, digamos, analizar cómo la infancia, la presencia de la infancia, de pronto da un sentido a esa lucha, a esa resistencia, a esa necesidad de seguir viviendo y de encontrar, de coordinarse con el otro, ¿no? De que el planteamiento político y el planteamiento existencial no se quede en una cosa, pues, en papel mojado, sino que de pronto cuando aparece ese niño ahí despierta toda una serie de emociones, de recuperar la humanidad, ¿no? Yo me atrevería a decir que es una película en la que se conecta ese tema tan tan bonito y tan complicado en los campos, que es el momento en el cual el ser humano, contra todo, pese a todo, decide seguir siendo ser humano y no caer en el abismo de la alienación, o caer en el abismo de la locura. Pues en este caso, digamos que es la infancia, entendida en una visión muy positiva, muy muy desgarradora, la que ata, la que hace como ese nudo, ¿no? Por poner alguna referencia paralela o cercana a otra película de la que ya hemos hablado en otra ocasión, sería un poco como ese cierre que Sam Fuller proponía, esa pincelada final que Sam Fuller proponía en Uno Rojo, División de Choque, pues esa misma idea aplicada, llevada directamente a los momentos de la liberación del campo. Entonces es una película, ya digo, muy recomendable, un pelín larga, pero muy bien rodada, con un blanco y negro muy sobrio, con unos recursos melodramáticos muy contenidos, muy muy bien diseñados. O sea, no estamos hablando de una cosa melodramática ni lacrimógena, sino que estamos hablando de, pues eso, de una buena fábula. Me atrevería a definirla como una buena fábula en el mejor sentido de la palabra.
Sí, además, si en principio podemos asustarnos un poco o ir prevenidos porque pudiera ser una pieza propagandística también, pues no lo es tanto, ¿no?
Efectivamente, claro que tiene, evidentemente, claro que hay un trasfondo, como en todas las producciones de este contexto, que surgió en este contexto, siempre hay un trasfondo, un latido, donde evidentemente hay un texto político dirigido. Pero también piensa que estamos hablando del año 63, las presiones cinematográficas ya no eran tan brutales como habían sido justamente en el filo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando donde el ambiente está un poco más, entre comillas, más relajado. Entonces, aún así, aunque ese contenido está dentro de la película, no empaña la lectura de la misma, es decir, la acompaña y deja un margen donde lo humano está por encima de lo político, o al menos esa es mi impresión, la que yo me quedé después de su resultado. Sería interesante, de todas maneras, consultarlo con algún otro espectador que la haya podido ver en su momento para ver qué ha opinado, pero mi impresión es que esa, digamos, esa costra, que podríamos llamarlo, de lectura normativa ideológica, está casi más al servicio de la idea del Holocausto y de la resistencia dentro del Holocausto que de la propia idea política que se intentaba transmitir en aquel momento por las condiciones geopolíticas en las que se rueda y se distribuye la película, por supuesto.
Sí, como has comentado, bueno, pues la película, el director se permite alguna licencia, por ejemplo, los habitantes, bueno, los prisioneros del campo, pues no son, o sea, están en mejores condiciones físicas que, por supuesto, los que tuvieron que sufrir la desdicha de estar en Buchenwald.
Sí, hay, hombre, a nivel de digamos de matices historiográficos hay algunos razonablemente gordos. El que tú comentas es uno que, vamos, eso es evidente. También, por ejemplo, las relaciones que se establecen entre víctimas y verdugos son mucho más laxas. La propia construcción de la barbarie del campo, también estamos hablando de un campo que no es un campo de exterminio, entonces claro, evidentemente ahí se cambia la manera en la que se entiende la historia, pero evidentemente está lógicamente suavizada o está razonablemente suavizada. De todas maneras, es que es lo que un poco lo que comentaba antes, yo creo que para ver bien esta película no hay que perder de vista que estamos no tanto en el territorio de la historia como en el territorio del mito. Entonces, desde el mito se entiende mejor, desde la historia, evidentemente, la crítica que se le puede hacer es un poquito menos amable que la que yo traigo aquí.
Bueno, pero estamos, como tú nos has anunciado al principio, fijándonos en el mito. Hablando de mito, mitología y de ser mitómanos, decirles, comentarles a nuestros oyentes que uno de los actores protagonistas, Armin Müller-Stahl, bueno, pues es bastante popular por haber participado en películas como La caja de música, de Costa Gavras, o La grandísima Promesas del Este, de Cronenberg.
Sí, además está jovencito en esta película, se van a sorprender porque está mucho más jovencito generalmente, que yo creo que es un actor que todos le tenemos como más localizado en
de mayor
registro, pues eso, de anciano, venerable o no tan venerable en el caso de La caja de música, pero aquí le van a ver de resistente, además en un papel bastante bastante potente, un papel que le da bastante juego.
Aaron, pasamos a hablar de Peter Ginz.
Sí, me parece fantástico, porque si hemos ido al mito, pues del mito ahora sí bajamos a la historia. Y en este caso a la historia contada de una manera pues muy estimulante, hermosísima en términos estéticos y también muy muy atrevida. Yo creo que igual que hicimos la edición pasada con Korczak, sería bueno, si te parece, empezar presentando a Peter Ginz a nuestros oyentes, por si alguno no tiene muy clara esta referencia.
Por supuesto, y su diario.
Claro, Peter Ginz y su diario, y sus dibujos, y sus novelas, y todo lo que representa para nosotros. Peter Ginz es uno de esos nombres básicos para entender también la historia del Holocausto, ¿no? En este caso, estamos hablando de uno de los niños, con mayúscula, del Holocausto. Quizá un niño que podría estar perfectamente a la altura de ese icono mayor y terrible y tan doloroso que es Ana Frank, pues igual que nosotros tenemos, o quizá estamos más localizados con Ana Frank porque se ha incorporado más en los planes de estudio, porque quizá en España ha sido una referencia como más inmediata, pues yo creo que esa misma altura, en ese mismo universo, digamos, de resonancias, para que nos entiendan nuestros oyentes, estaría Peter Ginz. ¿Quién era este chico? Bueno, pues podríamos decir que era un niño prodigio, para decirlo rápidamente, que además sufrió en sus propias carnes toda la fase, yo creo que casi todas las fases, por no decir todas las fases de la tragedia. Fue deportado, estuvo en Terezín, dentro de Terezín se convirtió un poco como, digamos, en una de las figuras claves de la resistencia, con lo pequeñito que era, o sea, estamos hablando de un niño que nació en el 28 y murió, pues eso, los últimos días del, o sea, en el penúltimo año de la guerra, en el 44. Entonces, todo lo que hemos guardado de él es como una especie de herencia absolutamente brutal y creativa y abrasadora de, digamos, la fuerza, la capacidad de crear, no solamente dentro de los campos, sino en oposición a la tragedia, con un gusto, con una precisión para narrar, para explicar, para subvertir incluso, ¿no? Probablemente es el gran autor de la fantasía, en el mejor sentido de la palabra fantasía, digamos, a la sombra del Holocausto, ¿no? En el otro lado del Holocausto. Entonces, dentro de toda esta, digamos, esta colección de piezas que tenemos, quizá, como muy bien citabas, la más famosa sea el diario de Praga. Además de este diario de Praga, que además ha sido editado en castellano y que se puede encontrar con bastante facilidad y cuya lectura es absolutamente maravillosa, es un básico. Además de eso, él era un magnífico ilustrador, entonces generó un mundo muy personal, y por eso decía niño prodigio artista, generó un mundo muy personal, una voz muy personal, muy fantástica, donde combinaba elementos infantiles con una especie como de sexto sentido para entender el arte, la creatividad, la capacidad expresiva. Entonces todo esto queda plasmado en una serie de ilustraciones, algunas de ellas muy famosas, uh-huh. Todas, digamos, muchas de ellas, por no decir todas, forman parte del imaginario colectivo de los que nos dedicamos a estudiar esto, y además símbolos absolutos de Terezín, ¿no? De la creatividad en Terezín. Y entonces, en un momento dado, pues una serie de cineastas deciden aprovechar todo este material para darle una lectura cinematográfica. Y entonces, bajo mi punto de vista, con gran criterio, lo que hacen es escapar directamente de lo que sería la narrativa holocaustica clásica, como puede ser cualquiera de las infinitas adaptaciones que se han hecho del diario de Ana Frank al cine. Y en lugar de eso, pues proponen una especie como de documental o pieza artística absolutamente abierta, donde lo que hacen es animar, en el sentido de generar una animación determinada, estos dibujos, esta producción, recuperar sus textos y generar algo así como lo que podríamos llamar un recorrido visual por el universo de las obras de Ginz. Entonces, claro, cuando uno ve esto, de pronto es absolutamente sobrecogedor porque literalmente toman vida. O sea, esas ilustraciones en un momento determinado se mueven, se desarrollan, se repiten. Uno puede contemplar la inmensa potencia plástica que tenía este niño en la cabeza, y siempre queda como ese atravesamiento, ¿no?, entre lo que él podía haber sido, lo que está escrito en esos dibujos, lo que nos ha legado, lo que nos queda a nosotros, y ese dramático corte, ¿no?, que al final es el problema, lo que este talento inmenso tenía para ofrecernos y que fue sesgado de una manera más horrible. ¿Por qué recomiendo especialmente esta pieza? Me apetecía traerla un poco a colación. Primero porque es una pieza que yo creo que a nivel divulgativo, a nivel didáctico, es muy brillante. Entonces, pues para profesores, para trabajar en las clases, para ver en familia, para compartir, ¿no? Es una pieza muy limpia, muy muy estimulante, donde no hay como, digamos, no quedan esas manchas que igual parecen exigir, y que por supuesto son muy estimulantes, pero parecen exigir un mayor conocimiento, sino que es una buena puerta de entrada al universo icónico del Holocausto. Y luego además, porque yo tengo la intuición, cuando vi esta pieza, tuve la intuición de que de una manera muy clara el cine y sobre todo las nuevas tecnologías, estamos hablando de una película que es de 2012, se ponían al servicio de completar o dialogar o aportar algo más a una obra artística situada dentro del Holocausto. Es decir, no se trata solo de citar, como por ejemplo puede hacer Lanzmann en El último de los injustos, cuando incorpora esas imágenes a la película o como imágenes de archivo, que también están, sino que se trata de hacer crecer, ¿no?, de dialogar, de animar, de ver cómo hubiera podido ser, no es hipotético, cómo hubiera podido ser una película de animación que hubiera salido de las manos del propio Peter Ginz. Y en ese sentido yo creo que la película es absolutamente excepcional. Además, es muy cortita, por eso decía antes, no sabía si meterla como un largometraje, como un mediometraje, está un poco ahí como en mitad de la nada, pero es muy, muy estimulante, es una película muy estimulante. Entonces yo creo que el que haga un esfuerzo por encontrarla, porque esa sí que es un pelín más complicada de encontrar de las que generalmente suelo traer aquí al programa, pero realmente merece la pena. Yo creo que después de tener la experiencia de verla, lo va a agradecer, porque va a haber una cosa fresca, una cosa nueva, una cosa brillante y una cosa que además nos abre como muchas posibilidades de futuro a las maneras visuales de entender el Holocausto. Hasta donde yo sé, las relaciones entre Holocausto y animación son pocas. O sea, hay cosas, sobre todo en el mundo del videoarte, hay una versión animada muy interesante, una versión manga japonesa del diario de Ana Frank. está esta película, está el último vuelo de Peter Ginz, pero generalmente sí que hay como una, bueno, y por supuesto hay alguna cita, digamos, escondida en las películas de Ari Folman, pero no digamos que generalmente los tránsitos entre Holocausto y animación han sido un poquito más serios y un poquito más difíciles, y todavía estamos explorando las posibilidades que tiene y cómo podemos recordar y hacer una narrativa del Holocausto utilizando este tipo de técnicas cinematográficas. Entonces yo creo que por aquí se pueden ver cosas que son muy respetuosas, muy rigurosas y al mismo tiempo de una potencia estética absolutamente innegable, vamos.
Peter Ginz y su obra nos siguen abriendo ventanas y puertas.
Y nos siguen llevando muy lejos, que sí, era lo que él hacía, esos mundos fantásticos, espaciales, en fin, tiene una riqueza absolutamente demoledora.
Tú también nos haces ir más allá del meta lenguaje habitual con el que hablamos de las películas en torno a la Shoah, y te lo agradecemos muchísimo, Aarón.
Ya sabes que es un placer estar con vosotros. Y bueno, hoy abrimos la puerta, como decías, un poquito más esperanzados, o por lo menos con un poquito más de luz, porque al final eso es lo que hay que sacar cuando uno encara el tema de la infancia y el Holocausto, el hecho de que la existencia de los supervivientes y que esos niños que volvieron del horror hayan, bueno, no solamente sobrevivido, sino nos hayan legado su experiencia, y además se hayan seguido manteniendo viva esas líneas cronológicas, pues ya simplemente por eso merece la pena hacer un esfuerzo de vez en cuando y no entender toda esta sima, ¿no?, que es lo que hacemos semana tras semana y programa tras programa, sino de vez en cuando, pues eso, ver la otra cara, que es la del recuerdo amistoso y amoroso, y la de la supervivencia.